platenses.
Bueno,
Lucio Cinti, Lucio y Kiki Mendy, de los Tilos.
Muy bien.
Muy buena noticia.
Muy bien, extraordinario.
Así vamos a ir a hacer fuerza por los dos.
Ayer Gonzalo nos hizo una super columna de rugby.
Exactamente. 8 de la noche en punto. Mañana nos escuchamos en la transmisión de
14:45.
Empieza el partido.
Empieza el partido.
Empieza el partido. Y el domingo en el Bosque.
Gimnasia Barracas.
Con el Deportivo 1270 la revancha. Volvemos el lunes, 7 de la tarde.
Un minuto en todo el país, cielo despejado en La Plata, 8 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 73%. El arzobispo de La Plata aseguró que el Papa va a estar en Luján en noviembre.
Así lo confirmó el arzobispo Gustavo Carrara al encabezar la procesión y la misa por el Día de San Cayetano en la iglesia del patrono del trabajo y el pan en La Plata. Además, bendijo a los oyentes de la radio pública.
Bueno, las expectativas para recibir al Papa, la verdad que son muy grandes. Bueno, en la provincia seguro va a visitar Luján, ¿sí? También va a estar en la ciudad de Buenos Aires, va a estar en Córdoba y por ahí en algún otro lugar de la provincia, pero es todo para ser confirmado prontamente, seguramente. Pero lo más lindo es que ya tenemos confirmada la visita para noviembre, esa visita que va a llegar también a Uruguay, al Perú y a la Argentina.
¿Le puedo pedir una bendición para los oyentes?
Sí, claro. Bueno, que Dios les bendiga y que el patrono del pan y del trabajo les alcance paz, pan y trabajo para cada hogar y especialmente para aquellos que están sufriendo más.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
La industria sumó su segunda mejora mensual consecutiva en junio, aunque los números semestrales fueron negativos. La producción aumentó con respecto a mayo un 0,9% y un 2% en la medición interanual. Como contracara, durante el primer semestre del año la producción industrial se contrajo un 2,2%. Patricia Bullrich afirmó que la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza admitió que a su vez que la ley de inviolabilidad de la tierra que es que el oficialismo tuvo que cercenar para ser aprobada fue una ley que vino un poco endiablada. Con respecto a lo que viene en el Congreso, desde el oficialismo se tiene que apuntar bien y mirar las cosas más importantes y trascendentes. En Mar del Plata se avanza con la creación de una mesa de coordinación en seguridad. La Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante aprobó y giró a la de la legislación la creación de una mesa de coordinación de estrategias de seguridad para Mar del Plata. El objetivo de la propuesta es generar una mesa política criminal y coordinación de políticas locales de seguridad. La oposición votó a favor, mientras que el PRO y sus aliados se abstuvieron, pero no bloquearon su avance. Reiteramos, el cielo se encuentra despejado. En La Plata, 8 grados, 7 décimas la temperatura, la humedad del 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Llega la noche. noche.
Estuviste todo el día de acá para allá.
Escuchando noticias. Sufriendo.
Sufriendo por el rumbo del mundo. Es momento de alejarse del ruido infernal.
De dejar atrás el escroleo sin fin. Es hora de quedarte en...
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
De martes a viernes. Entre las 20 y las 22. Crea tu propio jardín radial.
Radio Provincia presenta...
Una casa con 10 pinos.
¿Cómo andan? 5 minutos pasaron de las 8. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Una Casa con 10 Pinos. Viernes 7 de agosto, ponemos primera. Vamos a estar 2 horas en vivo. Mi nombre es José Maldonado y tengo el gusto de tener al lado a mi compañero Diego Tomasi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo anda?
Bien, muy bien. Hoy mejor que ayer.
Sí.
En términos emocionales,
sí,
físicos,
ayer fue un día difícil.
Ayer fue un día difícil, pero agotador en muchos sentidos, pero de alguna manera...
Pasó. Hoy salió el sol.
Estamos vivos.
Sí, estamos acá.
A pesar del gobierno, estamos sí, vivos. Sí, y estamos acá contentos.
Estamos acá muy contentos. Es una linda noche, fresca, pero bueno, hoy creo que hubo algo de alegría generalizada hoy de volver a ver el sol.
Ah, oh, sí.
Muy necesario.
La cantidad de ropa que me tiene el lavarropa.
Hoy se hizo un silencio y se escucharon todos los lavarropas que arrancaban juntos a lavar.
Bueno, algunos incluso antes de que saliera el sol, anticipándose.
Ya habían visto el pronóstico, estaban avisados. Yo ya está, ese era el último par de medias que tenía, así que lo estoy gastando.
Durísimo,
mañana
durísimo,
empezará otra historia. Estamos.
No quiero ni preguntar de otras prendas.
No, déjalo ahí. Estamos. Vos hablabas del día de ayer. Estamos un poco en el epicentro de lo que ayer fue una represión feroz, sí, absurda. Tengo muchos calificativos porque estuve un poco hablando con gente que estuvo ayer. Ustedes estuvieron acá muy cerquita. Te escuché, Diego Tomasi, contando cómo desde acá del subsuelo, donde está el estudio de Radio Provincia,
se escuchaban
los balazos.
Se escuchaban.
Y los disparos de la Policía Federal anoche.
Sí, lo subrayábamos porque acá abajo no se escucha nada de la calle. Entre las puertas del propio estudio, sí, la escalera, las puertas de la Casa de la Provincia hacia la calle, no se suele escuchar, pero se escuchaba. Ayer se escuchaba, además de lo que habíamos visto y vivido estando afuera. Antes de entrar.
Hablaba con Carol Ángel, que me contaba también lo que había sido la peripecia de llegar anoche hasta este estudio que está en Callao, acá muy cerquita de Congreso. Recién pasaba. Estuve desde temprano en la zona. Vine a trabajar para cubrir lo que fue la peregrinación de San Cayetano.
Ajá, claro. Sí,
que arranca de hoy, es San Cayetano, arranca desde Liniers y termina en Plaza de Mayo. Bueno, un poco me sumé a la columna a la altura de 11, pasamos por Congreso y la verdad que parecía como una especie de terreno de guerra, tierra arrasada. Se veían todavía en la calle los cartuchos que usaron la Policía Federal, 1.500 heridos. Tenemos otra historia.
Es mucho.
Sí, es un montón, es un delirio. Tenemos otra colega, una fotógrafa que está internada con, bueno, una herida importante en la cabeza, ¿no? Repite la historia casi de Pablo Grillo.
Sí.
A quien, bueno, vemos hoy, después de lo que fue su muy difícil recuperación.
Sí.
Y esta colega que está todavía internada, bueno, con un pronóstico bueno ahora, estaba leyendo las últimas noticias, pero un diagnóstico bastante grave por lo que fue la herida que recibió ayer en la cabeza. Bueno, una jornada hoy distinta. Uh-huh. Hoy fue la peregrinación de San Cayetano, hubo un acto en Plaza de Mayo. Después vamos a contar un poco, vamos Bien. A tomarnos un ratito para hablar de los temas del día de hoy, pero querría resaltar eso, llegar hoy a la radio acá en la Casa de la Provincia de Buenos Aires fue un poco pasar por esa tierra arrasada,
sí,
que deja cada después. Vez que interviene, bueno, el gobierno nacional, cuando estaba Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y hoy con Alejandra Montioliva, que básicamente sigue la misma línea, más allá de lo que pasó después puertas adentro del Congreso, que fue una jornada que dejó un balance dentro de todo bastante positivo, al lograr que el gobierno recule con dos de las puntos más polémicos de un paquete bastante controvertido. Después vamos a hablar. No es el tema de este programa, no, la señor, agenda informativa y periodística, pero bueno, queríamos arrancar hablando un poco de esto.
Sí, pero además pensaba, José, en relación con la peregrinación de hoy, que más allá de suceder al otro día, es un movimiento del cuerpo y de los cuerpos, un movimiento social muy distinto, porque se va a pedir trabajo. Es una situación muy difícil la que estamos viviendo, con gente que inclusive teniendo trabajo no llega a fin de mes o no puede alimentar a su familia. Pero además hay mucha gente que va a agradecer, que tiene trabajo.
Mucha gente de fe, claro.
Y es una manera de estar con otros también distinta a lo que pasó ayer.
Sí, claro.
Vienen otras personas con otras inquietudes para movilizarse, algunas que exceden lo religioso, otras que sí, que tienen ese vínculo muy cercano. Me imagino que estar ahí, conversar con toda esa gente, debe ser también un poco
movilizante. Sí, muy potente. A mí me moviliza la fe, también me conmueve mucho la fe y la fe popular. También había mucho de eso. Diste en la tecla con algo también, porque San Cayetano es un santo que está muy metido en el corazón de muchos de los argentinos,
sí,
asociado al laburo,
sí,
¿no? Algo que está muy en el centro de nuestra cultura. Y eso mezcló un poco fe, necesidad y un montón de reclamos, ¿no?
Claro.
Porque hay un montón de reclamos,
claro,
de parte de sectores que están empobrecidos, endeudados, hechos mierda. Ayer cuando salimos a intentar defender nuestra soberanía también, bueno, sufriendo esta represión con balazos, con
gases
sí, y demás. Bueno, todo eso que se mezcló en estas últimas 48 horas acá en las calles de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, hablando de
¿qué
trabajo?
¿Qué tal tu viernes, Diego
bien,
Tomás?
Porque estuve en la FED, la Feria de Editores. Pude ir temprano.
Ayer, sí.
Pude ir temprano, está muy linda. Hay muchas editoriales, bueno, las que a veces están en las últimas ediciones. La mayoría son buenísimas.
Contemos qué es la FED, por ahí alguno no sabe qué es.
La FED es una feria de editores que surgió como un proyecto de dos o tres editoriales independientes que decidieron hace ya como 8 años, creo, perdón por la imprecisión, agruparse para generar un espacio que fuera diferente de otras ferias, por ejemplo, la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, con un perfil mucho más ligado a la industria propiamente. Empezó como algo muy chiquito. Recuerdo haber ido a aquella primera FED, que eran dos pasillos con algunas tablas ahí puestas.
Sí.
Y lo diferencial que tiene, más allá de eso, es que el nombre no es caprichoso. Las personas que te atienden cuando vas a comprar un libro son los propios editores, no son empleados de la editorial que venden libros. Son las personas que decidieron qué se publica, cómo se publica, que trabajaron los textos muchas veces en conjunto con los autores. Entonces eso es muy rico, porque tanto si uno es solo lector y quiere saber algo de el detrás de escena de cómo se construye un catálogo, como si uno es un lector que además participa de la industria, como escritor,
vos,
editor, como yo, que claro, en diferentes lugares participo de la industria, también está bueno, porque accedes a no solo información que quizás no te enterás, sino que ves mucha gente junta que no verías de otra manera, y que están muy predispuestos a hablar de cuál es su trabajo y de cómo es su trabajo, y es súper interesante eso. Así que bueno, siempre está bueno ir. La verdad es que con el paso de los años se les fue de las manos.
Tremendo.
La convocatoria.
Este año fue por primera vez, yo quiero ir, probablemente vaya mañana, pero creo que es la primera vez que piden que saques una entrada. Antes siempre fue entrada libre, gratuita, ibas y entrabas, ahora tenías que sacar una entrada, y me imaginé que tenía que ver con, bueno, que se
ordenar
está yendo
eso
un poco de las manos la cantidad de gente que va.
Sí, de todos
es
modos.
Es en el CEART Media, ahí en Chacarita.
José, en la Avenida Corrientes, casi Dorrego, hay que sacar entrada. La entrada, aclaro por las dudas, no es con horario, porque en un momento se pensó que uno tenía que ir en un horario estipulado. La entrada es para un día, quedan 2 días de feria, mañana y el domingo, pero hoy conversé con Víctor Malumián, que es uno de los organizadores, es editor de Ediciones Godot, y me dijo que no pueden decirle a la gente que está en la fila y que no sacó la entrada que no entre.
Claro.
Entonces, saquen la entrada. No sé si hay dos filas diferenciadas, la verdad que eso no me di cuenta, creería que no.
Pero cuando están adentro es todo lo mismo.
Pero sí, lo que pasa es que igual fin de semana va a haber mucha gente.
Va a haber gente. Me lo acaba de advertir Diego Tomasi, sí. Vení mañana con paciencia.
Con paciencia porque, y temprano si se puede, porque yo, por ejemplo, hoy entré a las 2:00 y pico, un rato después de que abriera. ya había bastante gente, pero estaba transitable, se podía disfrutar. Y a las 4 y algo, cuando me fui, no se podía salir y la fila para entrar era enorme. O sea, y era temprano todavía, no eran las 7.
Mirá vos, la potencia de la edición independiente en Argentina, que acá lo contábamos,
sí,
poco cuando, a partir de lo que fue, creo que un informe de la Cámara de
Argentina del Libro.
Argentina del Libro, sobre qué proporción del total de títulos que se editan en Argentina por año. Bueno, provienen de editoriales independientes y es altísimo. La mayoría de los títulos, no de la cantidad de libros que se editan, sino de la cantidad de títulos que salen al mercado, tienen que ver con el trabajo de editoriales independientes. Bueno, que está todo en esta feria. Te compraste cosas, veo.
Sí, y además lo último que digo, José, es que realmente es muy diverso. O sea, uno puede encontrar casi lo que quiera del tipo de literatura que le guste. También para literatura infantil, juvenil, de todo. Y además, este año ya viene pasando, pero este año está muy enfatizado. Hay muchas editoriales que no son argentinas, editoriales independientes de Chile, Uruguay, Perú, México, España, que también le suma diversidad, porque son libros a los que capaz no accedemos nunca si no viajamos a esos lugares. Entonces está bueno poder ir. Me compré en el stand de los amigos de Firpo, casa editora.
Sí, hablamos hace poquito de Firpo.
Jeff Tweedy, 4 consejos para escribir una canción, que en realidad es un extracto de su libro Cómo escribir una canción.
Claro.
Lo voy a leer con mucho gusto. Tiene una ilustración de Tweedy muy linda dentro.
De Falopapas, artista platense.
Sí, exactamente.
Y editorial de la Ciudad de la Plata, que tiene unas ediciones no solo hermosas, esta es espectacular.
Sí, muy linda. Tiene a Firpo atrás, además, que es el
logo. Y tiene el dibujo del Toro de las Pampas, de Firpo, que es el también un poco que identifica la editorial. Te hablé de los libros de Luciano Laitó, que leí de acá, los dos que son espectaculares. Vamos a ver si podemos hablar con la gente de Firpo, al amigo Leandro de Martinelli. ¿Estuviste hoy con Lea?
Estuve con Leandro, que estaba atendiendo, sí, ahí, como los demás
el editor,
editores.
Claro, que está
el editor. Le mandamos un abrazo. Y después compré otras cosas que no traje, no me acuerdo ahora qué eran. Sí, compré un libro de Manuel Crespo, que lo tuvimos en este programa.
Sí, claro.
Que se llama Un vidrio, mencioné esa novela. No quiero volver a contar de qué trata, porque esa vez te fuiste muy impresionado.
Mal.
Y después hay un libro que dan con la entrada, que es gratuito, que es parte de la organización, que se llama Trabajo, justamente, que trae a San Cayetano en la tapa, porque es una antología de textos de distintos autores. En este caso hicieron un concurso que derivó en la publicación. El año pasado el libro que regalaban se llamaba Estafa, después de lo que había pasado con Libra.
Muy bien.
Y en ese caso eran autores consagrados. En el caso del libro publicado este año, son todos autores que o estaban inéditos o son emergentes y que accedieron a participar después de un concurso. Así que bueno, muy lindo, lo vamos a leer también.
Bueno, vamos a saludar al equipo que está trabajando en esta noche de viernes en Una Casa con 10 Pinos. Recién nombramos a Carol Ángel, que está en redes sociales. Juan Silva en la producción de este programa, está Rocío Alonso en la operación técnica, Javi Moreira en la, bueno, en toda la cuestión técnica, en la puesta técnica,
sí,
y Claudio Ponce en la Ciudad de la Plata en la operación técnica. También saludamos a Andrea Príncipe, que está en la cuenta de Twitter. Novedades de esta semana musicales que me embalan.
Sí.
No, a mí mucho y a mi billetera casi nada, porque estoy muy mal, ya no estoy para sacar entradas, como muchos, pero viene New Order.
Viene New Order con Tricky.
Con Tricky. Tricky es un artista inglés, un poco, emblema de lo que fue el trip hop en su momento.
Sí.
Y la banda de Manchester, que ya tocó 5 veces, va a ser la 6ta vez que viene a la Argentina, va a ser el 1 de diciembre en Mandarin Park. Sí. Una fecha para que le tengo muchas ganas, digo, Tomás.
Para quienes no están tan familiarizados,
sí,
¿qué es New Order? Porque es un desprendimiento de otra gran banda.
New Order es una banda que nace de las cenizas de Joy Division.
Claro.
En la escena de Manchester. En 1976 se había formado Joy Division. 4 pibitos de Manchester que habían ido a ver a Sex Pistols y les había volado la cabeza. Y decidieron armar una banda.
Decidieron armar una banda que fuera post eso que habían
claro,
visto.
Claro, claro. Dijeron, bueno, ¿de acá para dónde vamos? Con la figura de Ian Curtis en la voz. como bueno, un poco no solo la cara, sino el alma de la banda. Pero tres musicazos atrás: Verdan Sumner en guitarra, Peter Hook en bajo y Stephen Morris en batería. Hicieron dos discos que son dos discos absolutamente de culto, sobre todo Unknown Pleasures. Y después de lo que fue la muerte de Ian Curtis.
Claro, muy temprana.
Sí, tenía 23 años. La banda la estaba pegando, iba a salir de gira por Estados Unidos. El día antes de empezar la gira de Estados Unidos, Ian Curtis, muere. Comete suicidio. Y los tres integrantes que quedan, que bueno, podían haber cerrado ahí la historia, pero deciden seguir. Se reagruparon, sumaron a Gillian Gilbert en teclados, rebautizaron su proyecto como New Order. Bernard Sumner pasó a cantar, y lo que armaron fue algo completamente distinto a sí. Joy Division, mucho más vinculado. Dejaron un poco de lado la oscuridad y el post-punk, y mucho más vinculado a, bueno, los sintetizadores, la música de baile, sobre todo lo que venía de Alemania de la mano de Kraftwerk, todo claro. Lo que tenía que ver con la música electrónica. Y en 1983 editan el que es el single todavía uno de los más vendidos en la historia.
¿Ah, sí?
Que es Blue Monday. Y bueno, y quedaron para siempre también vinculados a esa escena de los 80 de Manchester tan poderosa, de la que salieron tantas bandas como The Smiths, como Stone Roses, a partir también de lo que fue un sello, Factory Records, y un boliche. Siempre, viste, las escenas tienen eso, tienen un público. A veces cuando hablo de la ciudad de La Plata, que es mi ciudad, pienso en eso. ¿Cuáles son los elementos de una escena? Bueno, tiene que haber venues, lugares que son un poco emblemas, donde claro. Esas bandas toquen, claro. Puedan tocar. Y en Manchester era Hacienda, se llamaba el club medio emblemático de Manchester, en el que New Order ya estaba, ya era un grupo desde el nacimiento muy reconocido, porque venía de Joy Division, que era una banda que cuando Ian Curtis muere estaba en ascenso, pero bueno, que generaron algo muchísimo más grande. Vinieron varias veces a la Argentina, vinieron 5 veces a la Argentina. Nosotros vamos a arrancar esta noche de viernes escuchando un tema de su, quizás para mí, el disco más lindo del año 1983. Se llama Power, Corruptions and Lies. Sí. Y la canción se llama Age of Consent. Son las 20:22. Escuchamos New Order y ya venimos. We'll be right back.
Una casa con 10 pinos.
Oxidarse o resistir.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
¡No mientas!
¡No mientan más!
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
¡No mientan más!
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas. Seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
El torneo Clausura 2026 se juega en provincia. Sábado, desde las 14, el Pincha visita Deportivo Riestra. Lo vivimos con Lucho Marcelli, Germán Testa y Manu Elizabe. Deportivo Riestra, Estudiantes, por la cuarta fecha. Sábado, desde las 14, en la radio de toda la vida.
¡Ey! ¿Buscas un lugar que sume los mejores precios y financiación para vos? Entonces, vení a Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas del Banco Nación. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Estás en provincia.
Escucha la radio.
Radio Provincia. Un montón de radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Era hora 20:31 minutos en todo el país y lo despejado en La Plata. 9 grados 5 décimas, la temperatura, la humedad del 67%. La construcción cayó un 4,1% mensual en junio y anotó su cuarta baja en el año. De todas maneras, el guarismo semestral es positivo con un crecimiento del 2,8%. Esto se da porque los rebotes de marzo y mayo fueron del 5 y 6,7% respectivamente. El dólar oficial mayorista cerró la semana sin romper la barrera de los 1.500 pesos. El tipo de cambio, que es referencia del mercado, cotizó a 1.498,5, mientras que el segmento minorista, el dólar cerró estable a 1.520. Por su parte, el dólar blue se ubicó en 1.525 para la venta. Abrió una inscripción en Trenquelauquen para las 38 viviendas del programa Círculo Cerrado. La municipalidad habilitó la inscripción para acceder a las 38 viviendas que se construyen a través del programa Círculo Cerrado, una iniciativa financiada con fondos municipales destinada a ampliar el acceso a la vivienda en el distrito. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto y el trámite deberá realizarse de forma online mediante el sitio web oficial de la comuna. Entre los requisitos se exige ser mayor de 18 años, acreditar domicilio en el partido de Trenkelauken, no ser propietarios de otro inmueble, demostrar ingresos suficientes para afrontar el plan y presentar un inmueble como garantía. Reiteramos, cielo despejado en la ciudad de La Plata, 9 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. La radio se prende.
Y escuchás noticias en
Una casa con 10 pinos.
Bueno, 20:33, este es el segmento del programa en el que recibimos a Damián Bachi Maneglia.
Sí.
En el que repasamos un poco las noticias del día.
Sí.
Anticipamos lo que van a ser los títulos de la síntesis de las 22.
Sí.
Pero hoy no lo tenemos a Bachi Maneglia.
¿Cómo que no está Bachi?
No, no lo tenemos. A Bachi Maneglia, porque está con cuestiones. Tenía que hacer cosas. La gente tiene que hacer cosas además de trabajar.
¿Qué persona misteriosa, Bachi? ¿Qué son esas cosas?
No me dijo.
¿En qué consisten?
No me dijo, pero bueno.
Le mandamos un abrazo.
Tema de él. Le mandamos un abrazo. No vamos a reemplazarlo porque Bachi es el que sabe. Bachi forma parte del servicio informativo de la radio. Bachi es un poco el embajador del servicio informativo en nuestro programa. Así que no lo vamos a reemplazar. Pero
por ahí retiraron el embajador como hizo Brasil.
Como Argentina. Claro, estaban enojados y no nos mandaron más a Bachi. Puede ser. Todavía lo vamos a averiguar. Pero bueno, vamos a hablar de algunos de los temas del día. Te decía, obviamente, la marcha, la peregrinación de San Cayetano,
sí,
que arrancó temprano en Liniers, uh-huh, en la iglesia de San Cayetano. Es obviamente uno de los temas del día. Hubo una peregrinación que arrancó temprano, caminaron 20 kilómetros y llegaron las columnas a la Plaza de Mayo, donde hubo un acto, una lectura de un documento, pocas figuras políticas. Una de ellas fue el gobernador Axel Kicillof. Estuvo en un tramo de la peregrinación. En una jornada importante, vinimos esta mañana a acompañar a un pueblo que está sufriendo y que tiene muchas dificultades para afrontar su día a día. Una de las frases que dijo el gobernador bonaerense: son millones las familias que han tenido que endeudarse para pagar cuestiones básicas como los alimentos o el alquiler. Está claro que no lo hicieron porque sean irresponsables, como dicen los funcionarios del gobierno nacional, sino porque los salarios no alcanzan. Claro. Bueno, estuvo Kicillof, una de las figuras políticas, también obviamente muy comentado lo que fue el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Volvió a marcarle la cancha al gobierno muy fuerte. Ajá. No lo nombró a Javier Milei, pero cuestionó mucho el ajuste, la falta de diálogo, una libertad económica sin límites, dijo. La libertad económica no puede ser absoluta, una de las frases que mencionó García Cuerva, quien también citó al Papa León XIV, la noticia de esta semana que ya confirmó el Papa,
claro,
que va a estar en la Argentina. Bueno, obviamente, como cada 7 de agosto, el santuario de San Cayetano en Liniers se convirtió en una caja de resonancia también del momento político y social que está viviendo en Argentina, sobre todo lo social. Lo que hablábamos al principio, Diego, una fecha que también conmueve o moviliza mucho a la fe, a los creyentes, pero a los que están pidiendo laburo, a los que van a pedir laburo.
Sí, exacto, y en momentos de particular crisis, como es este momento, me parece, eso se subraya mucho más, porque se aumenta la cantidad de gente que de manera concreta está buscando trabajo y que va a pedirle a San Cayetano, porque parece ser de alguna manera la única forma de conseguir trabajo o de mejorarlo, de conseguir uno que te permita llegar a fin de mes o comer. Bueno, es complejo.
De bueno, muy, muy presente la figura del Papa Francisco, de la Virgen y también de San Cayetano en la peregrinación. Estuvo Juan Grabois, mucha repercusión de lo que obviamente fue la jornada de ayer, tanto adentro del Congreso, donde el bueno, La Libertad Avanza y el gobierno sufrió un revés al tener que retirar del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, ese era el título que le ha puesto el gobierno, los dos capítulos más polémicos, que eran el de extranjerización de la tierra y la ley de manejo de fuego. Hubo un reculo importante del gobierno que hoy celebraron mucho en la calle las organizaciones sociales y los movimientos sociales y la CGT, que también movilizó. Queda obviamente el capítulo del desalojo express, que es muy importante y me parece que va a ser el próximo tema sobre el que se puede montar una movilización muy importante. Son muchísimos los inquilinos que están endeudados, que no llegan y que si se aprueba esta ley lo pueden desalojar en 10 días, sin preguntarte mucho, en 10 días vas y te dejan en la calle. Es algo que hoy se repitió mucho en la plaza, me parece, que es algo que sobre el que se va a intentar trabajar para, bueno, lograr también una movilización importante cuando la ley llegue a diputados.
Quizás por el énfasis que se puso en la cuestión Malvinas después del partido de Argentina-Inglaterra en el Mundial, de la bandera que cayó y que mostraron los jugadores, fue que se subrayó y terminaron cayéndose los artículos relacionados con eso, pero no significa que los otros que se aprobaron en esta media sanción no sean gravísimos, no sean horribles. Entonces va a haber que movilizar ahora contra esos, además de que falta la votación en diputados.
El de los inquilinos seguramente va a ser el próximo gran tema. Bueno, este y otros temas más seguramente van a formar parte de la síntesis de las 22 horas del Servicio Informativo de Radio Provincia. No lo tenemos a Bachi.
No.
Pero, ¿qué hace Bachi los viernes a la noche en una casa con 10 pinos?
Y nos da la agenda de La Plata del fin de semana, Bachi, que es lo que toda la semana esperamos ese momento.
Es el radar de la noche platense, es el radar de la música platense, Bachi Maneglia.
Se comenta que él es como el personaje principal de After Hours, la película de Scorsese. ¿Qué se pasa? En lugar de toda la noche sufriendo desgracias.
Qué buena película.
Se pasa toda la noche yendo a cosas.
Yendo
en
a cosas. Es que si vos vas a Pura Vida, te lo vas a encontrar a Bachi Maneglia. Sí. Vas a Ciudad de Atos, te lo vas a encontrar a Bachi Maneglia.
Sí.
Es así. Le pedimos que nos grabe algunas recomendaciones. Este es el amigo Bachi.
Muy buenas noches, amigos de Una Casa con 10 Pinos. Hoy no estoy físicamente, pero no podía dejar de estar por lo menos desde este lado para darles algunas recomendaciones, como siempre me piden los días viernes, en la ciudad de La Plata, que hay movimiento y mucho y más en este primer fin de semana de mes post-cobro. Hay mucha actividad y he seleccionado algunas tanto para el día de hoy como para el día de mañana. Hoy tenemos lo que es mainstream o más de alcance nacional, Dante Spinetta se presenta, siempre está bueno verlo a Dante, en la sala del Teatro Ópera. Y también en Guajira, Gaspar Venegas, el guitarrista de Los Fundamentalistas, la banda del Indio Solari, presentándose en Guajira en su versión solista. Y el under platense creo que tiene su sala especial hoy en Ciudad de Gatos, ahí en la vieja estación, en 17 y 71. Miedo Puro, una gran banda de la ciudad de La Plata, del under, se presenta junto al Pibe Materia. Tempranito, en un ratito nada más ya van a estar empezando los primeros acordes, y para después, cuando termine el post de este evento, va a haber un set de vinilos para bailar punk, post-punk, disco, new age, todo de la mano de Santi Casi Asesino y Richard Baldoni. Esto es gratis, tenés que entrar a Cat Pass y ahí te sacás tu QR y es entrada gratis hasta la 1 de la mañana, así que está bueno lo que es el post de Miedo Puro y Pibe Materia. Y para mañana tenemos Las Manos de Filippi en Casa Unclan, ahí en calle 563 y 64. Los Pérez García en la Sala Ópera, los amigos de los Pérez presentándose en Sala Ópera. Y el under platense tiene Mañana Mi Coche Explotará y La Teoría del Caos en Ciudad de Gatos. Y eso va a ser primer turno. Y en el segundo turno de Pura Vida, Ciudad Pantano, No Hay Banda Club, dos bandas que se las traen en la ciudad de La Plata para poder disfrutar. Y este es una recomendación de tarde para aquellos que les gusta el tango. Vuelve Alorza, vuelve el tango, un homenaje al Gordo Alorza, el cantante y creador de La Guardia Hereje. En lo que es la vieja estación, ahí en la tardecita platense del sábado, va a haber un evento homenajeándolo, la vuelta del tango. Vuelve el tango, homenaje a Alorza en la vieja estación. Los dejo a ustedes, será hasta la próxima semana.
Dos cosas quiero decir sobre el audio que nos dejó Bachi Maneglia, José. Una es, qué espectacular esta movida que repetidas veces vemos en La Plata, que implica que se anuncia una noticia muy importante de la música, supongamos viene New Order, y al toque hay un evento en relación con eso, me parece espectacular. Eso por un lado. Por otro, qué bueno que esta vez Bachi no estaba. Lo digo en contra de lo que dije antes, porque lo extrañamos. Porque como mandó un audio, y lo puedo volver a escuchar todas las veces que yo quiera, porque lo tengo en el drive del programa, puedo recuperar las 300 actividades que nos dio.
358.000 cosas solo en la ciudad de La Plata.
Que no llegué a notar.
Solo en la ciudad de La Plata.
Y solo en la mente...
De Bachi.
De Bachi, Mané. La iba a adjetivar, pero me reprimí.
40 millones de cosas ahí en la ciudad de La Plata este fin de semana. Espero que hayan tomado nota. 20:42, tanda, ya venimos.
Estás en Provincia.
Quédate acá.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este invierno, amiga, te con ese calorcito de la mejor calefacción en Casa Silvia. Con descuentos de hasta el 35%. Casa Silvia, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire. Calefacción a gas, eléctrica y a leña. Calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen. Hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te...
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados los primeros 12 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Azul de la Autovía 11. Y seguiremos trabajando hasta Mar Chiquita.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En este país.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Ezelén Empujón.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
En Arba nos pusimos las 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
La noche trae libros.
Momentos de literatura en...
Una casa con espinos.
Un rato antes de meternos en un momento musical del programa, sí. José. Y aprovechando que estamos en un tiempo aciago realmente, quise traer algo que nos entretuviera un rato y que al mismo tiempo nos llevara a la invitación de leer. Quiero plantear un juego,
Prince. A ver.
Si yo te digo la palabra roca.
Sí.
¿Vos en qué pensás?
Pienso en una piedra.
Sí.
Pienso en una montaña. Sí. Pienso en un paisaje árido.
Sí.
Pienso en una pica, algo que está intentando romper esa roca, qué sé yo. Sí. Cosas random que se me están ocurriendo.
También podés pensar en un empresario.
Paolo.
En una persona con otra palabra que trae mala suerte y así, ¿no?
Sí.
Bueno, esto mismo que acaba de pasar, que es... que aparezcan diferentes maneras de acercarse a la palabra roca, ya lo previó un escritor italiano que se llamó Gianni Rodari, en su maravilloso libro Gramática de la Fantasía. El nombre es espectacular.
Lo tiene acá, Diego Tomasi.
Lo tengo acá. Vamos a ver de qué se trata. En este libro, Rodari desarrolla una serie de técnicas que puede servir para inventar historias. Muy en particular para inventarle historias a los niños. Mirá. Para que los adultos le inventen historias a los niños. Me atrevo a decir, yendo un poco más allá, para que los adultos se inventen historias que puedan servir, además, también para incentivar la creatividad narrativa en los niños. Es un trabajo extraordinario. Lo que pasó recién con la palabra roca,
sí,
está incluido en un pasaje de Gramática de la Fantasía que Rodari denomina la piedra en el estanque. Una piedra arrojada en un estanque, dice el autor, provoca ondas concéntricas que se expanden sobre su superficie, afectando sus movimientos, generando consecuencias notorias y otras invisibles. Innumerables acontecimientos se suceden en un tiempo brevísimo, solamente por el acto de tirar una piedra en un estanque. Así funciona una palabra arrojada a nuestros pensamientos.
Me gusta la imagen.
Uno puede asociar la palabra roca, como hicimos recién, acá, pero también de muchas otras maneras. Por ejemplo, dice Jenny Rodari, nos puede hacer pensar en otras palabras que empiezan con R, que nosotros no lo hicimos. Rueda, rama, risa. Sí. O nos puede llevar a otras palabras que empiezan con ro.
Rosa.
Rosa, romero, rodilla. O puede llevarnos a palabras que riman con roca. Foca, loca, boca. Pero la palabra roca también nos puede llevar la imaginación a palabras que tienen otro tipo de cercanía. Piedra, mármol, sí, dureza, ladrillo, lápida. Algo de eso pasó, sí, acá.
Montaña.
Exacto. Una palabra, escribe Rodari, choca con otra por inercia. Pero dice, esto no es suficiente para que surja la creatividad. Porque acá lo que pasó fue que tiramos, sí, palabras, qué sé yo, pero nada más, no fuimos más allá. Tiene que pasar algo más. Voy a leer qué le pasa a él con la palabra roca. Roca, desde este punto de vista, para mí es Santa Catalina de la Roca, un santuario colgado sobre el lago Mayor. Iba en bicicleta, íbamos juntos, Amadeo y yo, nos sentábamos bajo un fresco portal a beber vino blanco y a hablar de Kant, es el hermano Amadeo. Solíamos encontrarnos también en el tren, porque los dos éramos estudiantes golondrinas. Amadeo llevaba un largo abrigo azul, algunos días debajo del abrigo se le notaba la silueta del estuche del violín, el asa del estuche del mío estaba rota, tenía que llevarlo bajo el brazo. Amadeo se fue con las tropas de alpinos a Rusia durante la guerra y murió allí. Es decir que para Jenny Rodari la palabra roca
le abrió una dimensión completamente distinta.
Completamente distinta, y para crear historias desde una única palabra se necesita que esa piedra tirada en el estanque genere mucho movimiento en nosotros. No nos tenemos que quedar con el primer superficial movimiento. Agrega Rodari, personalmente he inventado muchas historias partiendo de una palabra elegida al azar. Una vez, por ejemplo, partiendo de la palabra cuchara, obtuve la siguiente cadena. Cuchara, cucharada, cuchara clara, clara de huevo, oval, órbita, huevo en órbita. Aquí me paré y escribí una historia titulada Un mundo en un huevo, que se sitúa entre la ciencia ficción y la tomadura de pelo. Jenny Rodari nació en el Piamonte italiano en 1920, murió a los 59 años en Roma, fue periodista, escritor, maestro, pedagogo y militante comunista, publicó libros para adultos y para niños, y en 1970 ganó el premio Hans Christian Andersen, algo así como el Nobel de la Literatura Infantil. Su Gramática de la Fantasía, simplifico mucho, explica cómo inventar historias y cómo acercarse a la realidad a través de la fantasía. Repito, cómo acercarse a la realidad a través de la fantasía. Rodari entendía que la realidad es maleable a partir de las palabras, a través de las historias. Vamos a escucharlo ahora, en unos pocos segundos, hablar acerca de la importancia de la imaginación en la vida actual.
Io direi che la fiaba, essendo un elemento che aiuta la mente ad aprirsi, a impegnare la propria immaginazione, è più necessaria che mai oggi. La vita moderna amputa l'uomo di tante sue possibilità e capacità, e invece credo che ci sia bisogno, per avere un uomo completo, di avere un uomo creativo, capace di immaginare.
Se entendió bastante, pero voy a recuperarlo en castellano, lo que dijo Jenny Rodari, que fue algo así: el cuento, la narración, es un elemento que ayuda a la gente a abrirse, a impregnar la propia imaginación. Es lo más necesario que hay hoy en día. La vida moderna amputa al ser humano de sus posibilidades y capacidades e impide que sea un hombre creativo capaz de imaginar. Hasta ahí la cita. Recién hablaba, José, de cómo inventar una historia a partir de una palabra. Pero en Gramática de la Fantasía, Rodari dice que esa no es la clave.
Ah, mira.
Que la clave en realidad está en lo que él llama el binomio fantástico. Es decir, que sean dos palabras las que disparen una historia. Y para que esas dos palabras funcionen como binomio fantástico, hace falta que haya una cierta distancia entre ellas. Por ejemplo, si las dos palabras son perro y caballo, no pasa nada. Son dos animales, dos cuadrúpedos, están demasiado cerca uno del otro. Pero ¿qué pasa si las dos palabras son perro y armario? Lo que dice Rodari es que para que dos palabras funcionen como binomio fantástico, no solo hace falta que haya distancia entre ellas, sino que su aproximación, y acá lo cito, resulte prudentemente insólita para que la imaginación se vea obligada a ponerse en marcha.
Me gusta lo de prudentemente insólita.
Es buenísimo.
No es cualquier cosa insólita.
No es un extraterrestre con un montonero. Claro. Hay literatura hecha así.
Sí. Es pero tiene que ser, que tienes una extrañeza a una distancia prudente.
Prudente. Y establecer entre ambas palabras un parentesco para construir un conjunto fantástico en el que puedan convivir los dos elementos. Es importante, para que dos palabras funcionen como binomio fantástico, que no se tomen con su significado cotidiano, que haya un extrañamiento, un desarraigo, un desplazamiento de esos sentidos. Una manera de lograr eso es agregarles artículos y preposiciones. Por ejemplo, que en lugar de pensarlas en términos de mera oposición, como si perro y armario fueran lo contrario uno del otro, que además no lo son, pensemos en el perro con el armario del perro, o el perro sobre el armario, y así. Yo me pregunto, José Maldonado, si te animás a inventar una brevísima historia de dos o tres frases a partir de este binomio fantástico, en cualquiera de sus variantes. El perro en el armario, el perro con el armario sobre el perro, lo que quieras. Si no te animás, no importa, lo podemos dejar como tarea para el hogar y para nuestros oyentes. Pero pensá que te vas a quedar pensando
en esto. Me voy a quedar pensando, porque a mí me llama mucho la atención, porque siempre me pregunto cómo ocurre la creatividad a la hora de la escritura, algo para lo que me siento absolutamente incapaz. Yo escribo, me dedico un poco a escribir, escribo crónicas periodísticas y demás. Nunca escribí nada que tenga que ver con lo creativo, nunca, en mi vida. He ido a talleres y demás. Me intriga mucho cómo funciona ese mecanismo en algunas personas y que tiene que ver a veces también con soltar ciertas cosas que ciertas maneras de aproximarnos a las ideas, hacerlas un poco más laxas, mucho más vinculadas al juego, a lo que rompe la lógica de lo cómo habitualmente pensamos las cosas, que es un paso que yo admiro mucho. De hecho, lo admiro mucho en algunos escritores de los que soy fanático y que me se resulta ajeno.
Bueno, a veces para acercarse...
Por este eso me intriga mucho, claro, y tengo muchas ganas de leer Gramática de la Fantasía.
En este tipo de herramientas, la imposición de una regla, contrariamente a lo que uno pensaría, abre la creatividad y no al revés. Por ejemplo, el grupo Ulipo, grupo francés, en algún momento podríamos hablar de ellos, es muy interesante lo que hacían y hacen, porque sigue existiendo hace muchas décadas. Hay un integrante argentino hace unos años, Eduardo Berti.
¿Cómo se llama el grupo?
Ulipo. Es una sigla que en realidad las palabras completas y traducidas significan algo así como laboratorio de literatura potencial. ¿Qué es la literatura potencial? Es justamente el uso de reglas estrictas cuyo cumplimiento dispare la creatividad. Y una cosa que ellos daban como un ejercicio muy elemental era: tenés que escribir sobre un animal, no pienses en un elefante. ¿Y qué es lo primero que hace uno? Piensa en un elefante. Y esa imposición es lo que hace que uno no escriba sobre ese elefante o que escriba sobre ese elefante de una manera creativa. Me voy a detener acá porque el libro en su brevedad es infinito.
Y esto orientado también a, bueno, un poco trabajar con chicos.
Sí, esa es la parte buenísima porque él era pedagogo, era maestro y pensaba su literatura, aunque escribió para adultos, en este vínculo en realidad entre el adulto y el niño, o el adulto creando para el niño o ambos creando juntos. La gramática de la fantasía está orientada en ese sentido. Voy a leer solo algunos títulos de capítulos antes de terminar para que veas cuáles son las posibilidades creativas que brinda el libro. Un capítulo se llama ¿Qué pasaría si? Esa es la premisa. Otro se llama Construcción de una adivinanza. Otro, Caperucita Roja en helicóptero. Otro, las fábulas al revés. Ese es buenísimo. Y el último que traje, Si el abuelo se convierte en gato. En Argentina, Gramática de la Fantasía de Jenny Rodari está publicado por varios sellos, entre ellos Coligüe, que es la edición que yo tengo.
La que tenés ahí.
Y buceando en internet se consigue bastante fácilmente.
Lo estuve investigando un poco hoy cuando Diego Tomasi me dijo que iba a hablar de este libro. Y ay, si lo quieren leer, hay unos PDF ahí.
Si lo quieren leer, lo leen. Sí, si lo quieren leer, lo leen. Y en la edición de Coligüe se consigue en una traducción bastante decente, que es la que yo usé para traer hoy este fragmento. Así que pueden ir ahí. Lo recomiendo mucho, sobre todo si tienen la necesidad de volver agradable, al menos un rato, la realidad que está ahí afuera.
Sí.
Creo que es necesario en este caso. Así que bueno, ahí está. Jenny Rodari, La gramática de la fantasía.
De la mano de Diego Tomasi. Son las 20:59. En un minuto van a llegar las noticias. Quiero decirle que ya llegaron dos amigos de la República Oriental del Uruguay que van a estar en un ratito con nosotros tocando música en vivo.
Escuchábamos un poquito el ensayo de Rebote y ya estamos en
lo están templando las guitarras que van a sonar en un ratito adentro del estudio de Radio Provincia. Yo les voy a decir una cosa, amigos y amigas que están del otro lado.
Sí.
Si les gusta la milonga, quédense. Pero si les gusta el punk, tipo Extremoduro, si les gusta la música española de los 80, 90, también quédense, porque en un ratito vamos a tener música en vivo en Una Casa con 10 Pinos.